Continúa Sábado Sarandí.
Seguimos conversando con Luis Prats, Montevideo, la ciudad del fútbol, historias de barrios, clubes, canchas y estadios. Está editado por Banda Oriental, está en todas las librerías. Y yo te decía, bueno, hay todo un capítulo que es el de los estadios, porque recién hablábamos de esas canchas donde muchas tenían, el límite lo marcaba con suerte un tejido o un muro de bloques, como todavía hoy sucede, yo qué sé. Uno va por los accesos y ve el Parque Roberto ahí con la gente parada arriba de las bicicletas mirando el partido. Está jugando un partido de Racing con por el campeonato oficial de Primera División, ¿no? Eso sí, es muy divertido.
Sí, sí. Aunque hay que decir que en los últimos años la mayoría de los estadios y canchas de Montevideo, por lo menos de Primera División, han mejorado. El piso, el césped, está mucho mejor en casi todo.
¿Cuánto de eso fue responsable de la televisión?
Bastante.
Claro.
Sí, sí.
Porque acordate, cuando Estadio 1 transmitía los partidos, donde no había ningún tipo de contraprestación, ni el fútbol pagaba, ni Estadio 1 pagaba, que esa tarea de Sánchez Padilla, gracias a esa tarea de Sánchez Padilla, tenemos imágenes del fútbol de los 80, archivos, de los 70, de los 80, uno veía que las canchas estaban terribles.
Sí, desastroso. También se debe a que la mayoría de los clubes ahora tiene canchas de entrenamiento.
Claro, está bien.
Que eso es otra parte de la historia de las canchas, que esas más bien están para el lado del cerro hacia el oeste.
Sí, vos ahí analizás los céspedes, las acacias. Sí.
Pero antes eran pocos equipos, tenían otra cancha, una cancha auxiliar, y ahora casi todo lo tienen. Y se ha tratado de aumentar un poco las tribunas, mejorarlas un poco, aunque no lleguen a llenarse muy muy seguido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la llegada del profesionalismo marcó el primer quiebre, ¿no? Muchos equipos de aquel amateurismo desaparecieron, ¿no? No se pudieron subir al carro de pagar sueldos a los jugadores, por más que los sueldos eran muy...
Estamos hablando de mitad del siglo XX.
Estamos hablando de 1932, cuando empezó el profesionalismo.
Un poquito antes, sí.
Pero hay un quiebre bastante grande. Yo me fijé, por ejemplo, en el Campeonato Uruguayo de 1927, recogí todos los escenarios que tenían los equipos en aquel momento y sobrevivieron muy pocos. Y a partir de 1932... prácticamente ningún equipo de Primera División ha perdido su escenario, ¿no? Eso también es un motivo de polémica, ¿no? Porque muchas de las canchas son concesiones municipales y a veces la intendencia quiere recuperar ese predio, ¿no? Se ha pasado con la cancha, por ejemplo, la cancha de Fénix, que siempre está en discusión, ¿no?
Sí.
Pero salvo de las canchas de Primera División, la única que desapareció fue la de Miramar en La Unión, pero fue una cancha muy precaria y que duró un par de años nomás. Pero el resto de los equipos no ha tenido que abandonar su escenario, ¿no?
¿Qué significa para un equipo tener su escenario?
Y es como la casa propia, es el lugar donde sentirse representado. En el fútbol se ha perdido un poco el vínculo original con el barrio, ¿no? Porque para muchos equipos es difícil tener una cancha en su propio barrio, porque la ciudad ha crecido en forma diferente.
Y un estadio en el medio de la ciudad.
Por ejemplo, Central se tuvo que ir al Parque Valle para tener su estadio porque en Palermo no había lugar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero en el básquetbol todavía se mantiene mucho. En el fútbol se ha perdido un poco ese vínculo del barrio. A veces la prensa usa como sinónimo de los equipos, los de Sayago, los de... Pero es un poco se ha perdido, ¿no? Salvo, por ejemplo, los clubes del Cerro, por ejemplo, que siguen ahí, Defensor.
Los del Prado.
Pero bueno, incluso los del Prado, no todos tienen ese origen, ¿no? Bueno, Bellavista sí, Bellavista nació en Agraciada y Olivos, Agraciada y José Nasazzi ahora. Pero River, por ejemplo, era de un equipo, originalmente era de la dársena, por eso le dicen los darseneros.
Exacto, bueno, el candombe, la aduana, y el Nasser y todo esto.
Y incluso River heredó la cancha, porque el River actual nació de la fusión de dos equipos para el profesionalismo, de Olímpica Burro. Y Olimpia, el club Olimpia de fútbol, tenía su cancha en lo que hoy es el Parque Saroldi. Entonces, cuando se fusionaron, heredó esa cancha, ¿no?
Y bueno, y Wanderers tiene la sede acá en Agraciada.
Sí, sí. Y Wanderers era un equipo, sí, digamos que Wanderers volvió al Prado, porque Wanderers estuvo varias mudanzas. Durante mucho tiempo fue local en Belvedere, antes de Liverpool. Uh-huh. Y después, cuando se fue para el Prado, quedó la cancha para Liverpool. E incluso en una época, en los años 70, quiso innovar y buscar nuevos hinchas y se fue a Las Piedras. Durante algunos años fue local en Las Piedras, uh-huh. pero no funcionó y volvieron a Montevideo.
Acá el teléfono 905 dice, si desaparecieron muchas canchas, te nombro varios, dice este oyente, Malvin Juniors, Playa Honda, Tres Cerros, Alto Perú, solo en la zona de Malvin y Buceo donde yo vivía. La piqueta fatal del Progreso y el ensanche de Avenida Italia se comió varias canchas.
Sí, esa zona del antiguo Camino Aldea y Avenida Italia tenía muchas canchas. Por ejemplo, en el Buceo había una zona que se llamaba Las Cinco Canchas, que era un enorme baldío que había, creo que más de cinco canchas. Estamos hablando de la década del 40, hasta la década del 40, por ejemplo. Y de todas esas canchas, la de Alto Perú llegó a ser oficial de la AUF. Ahora hay, está en Avenida Italia y Mataojo, hay un liceo en ese lugar. Y por lo que pude averiguar, que se agregó para esta cuarta edición, no estaba en las anteriores, la perdieron durante la dictadura. La dictadura les prometió otra cancha y nunca se la consiguió. Y para muchos equipos, por ejemplo, Alto Perú, perder la cancha representó un golpe muy grande claro. que amenazó incluso su propia existencia, ¿no? Uh-huh.
¿Cuándo se comienzan a denominar estadios las canchas?
Bueno, en general acá se siguió como una tendencia inglesa, ahora viene abandonada Inglaterra, que era de nombrar a los estadios como parques, que también está un poco presente en el béisbol de Estados Unidos, o sea, los parques. La mayoría de las canchas se llamaba Parque, Parque Viera, Parque Roberto, Parque Central. Parque Francini, ¿no? Por ejemplo, el Defensor. Pero al dotar las demás instalaciones de mayores tribunas, muchos cuadros le cambiaron el nombre a estadio como si fuera un...
Cambiamos de estatus.
De estatus, ¿no? Entonces el Estadio Luis Francini, ¿no? El Parque Central quedó, pero lo que pasa es que el Parque Central, el origen del nombre es anterior al propio estadio. Fue construido, está instalado una zona adyacente a lo que iba a ser el Gran Parque Central de Montevideo, que fue el Parque de los Aliados y después actualmente Parque Valle, ¿no? Se les llamaba Gran Parque Central, y era una zona destinada a ser parque, pero todavía estaba en proyecto, ¿no? Era un gran baldío. Y entonces como el Parque Central, la cancha nacional, estaba en esa zona, quedó con ese nombre, Gran Parque Central, y así quedó. Con los años se fue perdiendo el uso del Gran, quedó Parque Central y ahora Nacional, a partir de estas etapas de reconstrucción y de remodelación y ampliación, le volvió a agregar el nombre original que era Gran Parque Central.
Bien, obviamente si tener su parque o su cancha era importante, tener su estadio mucho más. Y obviamente para los clubes grandes tener su estadio era muy importante. Nacional lo tuvo y bueno, y para Peñarol siempre fue, por lo menos en las últimas décadas, una suerte de espina, ¿no?
Sí, en realidad, cuando se inauguró el Estadio Centenario, los dos tenían su propia cancha, Nacional el Parque Central y Peñarol el Estadio de Pocitos, pero el Estadio Centenario era notoriamente más cómodo, más grande, más adecuado a la cantidad de hinchas que ellos llevaban. Y entonces los dos empezaron a jugar ahí, al punto que se dividieron y se alternaron en el uso los fines de semana. Cuando una semana jugaba uno el sábado y el otro el domingo. Fue una costumbre que se instaló desde el comienzo del profesionalismo, ¿no? Y prácticamente se olvidaron de sus escenarios propios. Nacional tuvo el Parque Central casi abandonado durante muchos años. ¿Hubo alguna intención en algún momento de venderlo?
¿Es de Nacional?
Es de Nacional, sí. Y Peñarol dejó Estadio Pocitos, que era el alquilado, y tenía las Acacias.
Exacto.
Que ya desde 1916, pero nunca la utilizó.
Hubo un intento de Damiani en su momento,
sí,
¿te acordás?
Un intento, sí. Pero terminó en forma violenta cuando los hinchas que estaban demasiado cerca de la cancha empezaron a tirar proyectiles en un partido con Rampla, ¿no? Y entonces quedó ahí abandonado. Nacional después lo reconstruyó, el estadio, el Parque Central se incendió en la década de 40, era de madera.
Era de madera.
Y era una etapa de Nacional muy pujante y decidieron hacerlo de hormigón, ¿no? Entonces se hizo el estadio y comenzó con grandes bríos, jugando varios partidos. Pero después, entre alguna derrota sufrida en casa y la idea de no dejarle el Estadio Centenario en exclusiva a Peñarol, determinaron que poco a poco fuera volviendo al Estadio Centenario. Y bueno, y otra vez el Parque Central quedó ahí como escenario de prácticas, o se lo alquilaba a otros equipos. Por ejemplo, Huracán Buceo en la gran campaña del 68 jugó ahí, ¿no? ¿Qué pasó después? Bueno, en el siglo XXI empezó una tendencia en todo el mundo de muchos equipos de tener estadio propio. Por ejemplo, en Italia, donde no, los estadios en general son municipales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Nacional decidió lanzarse a volver a jugar en el Parque Central, a agrandarlo a través de la financiación mediante la venta de palcos, y le fue bien. Entonces, eso estimuló a Peñarol, que ya antes había querido conseguir el estadio Charrúa y había tenido muchas dificultades. Bueno, y ahí nació una historia muy larga de gestiones, de predios y todo, hasta que terminó en el campeón del siglo. Uh-huh. Que se hizo mucho más rápido de lo que fue todo el prólogo previo, sí, de conseguir un escenario, conseguir la autorización y todo lo demás.
Ambas historias, las del Gran Parque Central y del Campeón del Siglo, están en esta nueva edición del libro de Luis Prats.
Y sí, porque son, digamos, las noticias, en términos de estadios, son las noticias más importantes de los últimos 50 años, ¿no?
Sin duda. Acá pregunta un manja a través de Twitter, dice, ¿figura la historia de las canteras del Parque Rodó? ¿No hubo movimiento de tierras que hizo Peñarol para trasladar su cancha de Los Pocitos y construir un estadio allí?
Sí, hay un capítulo que es referido a los estadios que no fueron. Y ahí hay un estadio de Nacional que no fue y el estadio ese de Peñarol en el Parque Rodó. Lo comenzó a construir en el año 28. Era un diseño de Julio Villamajó, el famoso arquitecto uruguayo que era hincha Peñarol, y iba a estar ubicado en donde hoy está la Facultad de Ingeniería. Bueno, comenzaron el movimiento de tierras, pero la zona es muy rocosa, están ahí las canteras, claro. Y se demoró más tiempo del proyectado. Mientras tanto, Uruguay había conseguido la sede del Mundial de 1930 y se había empezado a construir el Estadio Centenario, y se construyó muy rápido también.
9 meses.
Antes que terminara las excavaciones ya estaba listo el estadio. Y entonces Peñarol primero modificó el plan por un estadio más chico y después lo abandonó. Uh-huh. Y así fue el final del gran... Iba a ser un gran estadio, ¿no?
Uh-huh. Acá pregunta Diego, dice, todo cambia, es como el carnaval. Si se me disculpa la comparación, los murguistas ya no son los alegres muchachos con ganas de cantar y pintarse por amor al arte, es el profesionalismo. No lo veo mal, son otros tiempos. Es que el fútbol poco a poco va camino a ser de alto rendimiento, va siendo como el tenis, los potreros van siendo cosas del pasado, lamentablemente basta ver lo que es el fútbol hoy y todo lo que gira en su entorno y pone el signo de pesos.
Es precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? De buena manera, el profesionalismo tiene sus grandes fallas y grandes contradicciones, pero es lo que permite que el deporte pueda ser practicado por todos, en el sentido de que antes el deporte de alta exigencia amateur era un núcleo reservado a la gente pudiente, que podía dedicar el tiempo a entrenarse sin necesidad de estar trabajando todo el día. Uh-huh. Entonces, los deportistas, los grandes deportistas del 900 eran gente de dinero que lo usaba como hobby y tenía tiempo para dedicárselo, ¿no?
Paso todos los días por Ricaldoni y veo el Centenario, más el Parque Palermo, más el Méndez Piana, y digo, bendito fútbol uruguayo. Tengo el libro de Prat hace 2 o 3 años y a veces lo releo. Muy interesante para los futboleros y para los que no. Bueno, le digo al 818 que esta edición es nueva y cosas que tenés en ese libro no las vas a encontrar porque están en esta nueva edición del libro Montevideo, la ciudad del fútbol. Así que al 818, que sepa que hay una nueva edición, corregida y aumentada, como se decía, del viejo Larousse.
Sí, algunas cosas hubo que corregirla porque cuando fui a mandarlo a la editorial de vuelta, encontraba que, bueno, en algunos lugares había escrito el año pasado, que en realidad había, en realidad se fue hace 10 años. Claro. Eso, ¿no? Y hubo algunos ajustes, por ejemplo. Una cosa muy interesante que encontré después de editar el libro fue la mudanza de Wonders de vuelta al Prado. Toda la historia de Wonders oficial decía que Wonders había vuelto en el año 33 y había jugado, en ese año se inauguró el Parque Viera. Y encontré una revista deportiva de la época que mostraba un partido de Wonders en el ruedo de la Rural. Era muy interesante verlo, donde hoy están, se entregan los grandes premios a los ejemplares vacunos, ¿no? Uh-huh. Ahí se jugaba el fútbol, ¿no? Entonces en la foto se ve de un lado los grandes galpones, de otro lado el palco que estaba en obras, y al año siguiente se fue al parque, al actual Parque Viera, ¿no? Uh-huh. Eso fue corregido en este libro, ¿no? Y se agregaron algunas cosas, por ejemplo, conseguí nuevo material sobre La Teja, que un barrio increíblemente deportivo que tuvo decenas de equipos y de clubes, ¿no? Muchos con sus canchas, y me pareció también muy interesante agregarlo.
El Belgrano, Baby y canchas adyacentes de Avenida Italia, Ricaldoni hacia el sur, desaparecidas en los últimos tiempos, ocupadas hoy, por ejemplo, por el Centro de Imagenología y otro edificio de capacitación que además lo están construyendo ahora. Es verdad, yo paso todos los días por ahí.
Bueno, yo cuando jugué al Baby Fútbol debuté en una cancha jugando un defensor, uh-huh. En una cancha ahí en Avenida Italia y Ricaldoni, que ya no está.
Claro.
Porque
toda esa zona frente al Parque Valle.
Una parte.
Entre el Clínicas y el Parque.
Sí. Una parte hay nuevas instalaciones y en otra parte el ensanche de Italia tomó ese predio, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, muchas de esas canchas, la mayoría, son concesiones municipales. Entonces están sujetas a que cambie la decisión del jerarca comunal, ¿no? Y, por supuesto, cuando hay que ensanchar una calle, no hay más remedio que sacar la cancha.
Digamos, la misma política que se pudo haber seguido en algún momento con la construcción de Plaza de Deportes, que esa fue una concepción política en su momento, sí, sí. En todo el interior y fundamentalmente en Montevideo también, no se tiene con este tipo de
y en realidad en un momento se tuvo, sí, porque una de las razones por las cuales los clubes buscaban dirigentes que tuvieran contactos políticos o que directamente fueran políticos fue que gestionaran un predio municipal para conseguir la cancha. Entonces, de esa manera, muchos equipos se instalaron, por ejemplo, en los parques, que en la década del 20 y del 30 estaban delineados, trazados, pero no se habían terminado de construir. Por ejemplo, uh-huh. El Parque Valle, el Prado, ¿no? El Parque Rodó. Por eso ahí se instalaron defensores en el Parque Rodó, River, Wonders y Bellavista en el Prado, Central en el Parque Valle, gracias a las gestiones cumplidas ante alguna autoridad, claro, que le daba ese terreno, ¿no?
Sí.
Y bueno, después ya no hubo más terrenos para repartir, ¿no?
Claro.
Ahora a veces se consiguen, sí, pero son en las afueras de Montevideo.
Sí, sí,
¿no?
Eso decías, por en el Caracol
Norte. En la cancha
Norte.
De Cerrito, cancha de Rentitas, todo uh-huh. Eso son en zonas alejadas de Montevideo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y hay acontecimientos que no tienen nada que ver con el fútbol o con el deporte, que tienen que ver con los estadios. Estamos hablando desde visitas de estrellas internacionales, se eligen los estadios para eso.
Claro, por supuesto.
O el duelo Valle-Beltrán.
Hay noticias policiales en las canchas, por ejemplo. Bueno, por supuesto, los grandes recitales ahora, los grandes toques, generalmente buscan un escenario grande y que tiene que ser un estadio de fútbol, ¿no? Por eso hubo tantos en el Estadio Centenario, también hubo en el Parque Central y en la cancha Defensor.
Bueno, y los en la época del canto popular,
el Francini.
Francini, uh-huh. En el Estadio Liverpool, uh-huh. Muchísimos.
Sí, sí. Y por el lado policial, bueno, encontramos muchas historias. El duelo Valle-Beltrán fue uh-huh. En el Parque Central, ¿no? Después en la cancha de Salus no hubo grandes acontecimientos deportivos, pero ahí mataron al famoso delincuente Mincho Martín Corena, ¿no? Uh-huh. Y algunos otros casos también. Ah, por ejemplo,
el suicidio de Abdón Porte, por supuesto.
Abdón Porte también el suicidio. fueron escenario para algún acontecimiento de repente importante en su momento que después fue olvidado. Por ejemplo, la cancha de entonces de Misiones, hoy de Miramar Misiones, fue usada como helipuerto cuando vino el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, porque se alojó en la residencia de la embajada que está ahí en el Parque Valle. Uh-huh. Entonces le quedaba como estacionamiento del helicóptero.
Y además yo recuerdo en su momento Dalton Rosa Riolfo hizo unas jineteadas en el Parque Central.
Sí, sí.
A tal punto descuidó Nacional el Parque Central, sí, que lo permitió.
Bueno, y fue también escenario de partidos de rugby. Digamos, son espacios multiuso también en algún sentido, ¿no?
Sí, bueno, acordate que en su momento el gobierno municipal pretendió llevar el desfile de 18 de julio al Estadio Centenario.
Sí, sí. Bueno, el Estadio Centenario, repasando todo lo que albergó, es increíble. Hablamos poco del Estadio Centenario, pero sí, era como el escenario mayor de Montevideo. Entonces, aparte de fútbol, bueno, y de espectáculos, ¿no? De Paul McCartney, los Rolling Stones, Pavarotti en su momento, sí, cuando, claro, bueno, el regreso de Zita Rosa y los Silmareños, también fue, por ejemplo, la trupa ateniense se presentó, pero también el Papa Juan Pablo II dio una misa. Era el punto final de la Vuelta Ciclista del Uruguay durante algunos años. Uh-huh. Los ciclistas entraban y terminaban pedaleando sobre el césped. Se organizaron también otro tipo de misas y otro tipo de espectáculos. Una cantidad de hechos muy grandes. Tenía una tribuna, una cancha de básquetbol en la platea olímpica, donde se hicieron un partido de básquetbol muy importante. Las finales de los campeonatos federales se jugaban ahí.
El libro se llama Montevideo, la ciudad del fútbol, historias de barrios, clubes, canchas y estadios. Y a partir de ahora vas a tener que decir y arena.
Y arena.
Porque ahora el nuevo concepto es el de la arena.
Ahora es un término importado de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
La harina.
Sí, sí.
A las canchas de fútbol todavía no llegó, pero bueno, vamos a tener delante la arena, ¿no?
Sí, pero allá hay estadios en el Mundial, por ejemplo, de Rusia. Acá hay el partido de ayer, creo que el de España. Portugal se jugó en una arena.
Bueno, y otra tendencia mundial es ponerle un nombre de alguna empresa que financia en parte la construcción.
Bueno,
¿no?
Del Atlético Madrid es
el Wanda, Wanda Metropolitano. Wanda, sí.
Que dice que es la última palabra, el más tecnológicamente con todos los soportes a nivel, por lo menos, europeo, seguro.
Sí, sí, se va a jugar la final de la Champions el año que viene. Y en Uruguay esa tendencia no llegó, pero hubo una cancha que tenía nombre de una empresa. Fue el Parque La Buena Estrella. De Central, que se refería a una marca de jabones del Barrio Sur, de la empresa Strauch, que estaba muy cerca de la sede de Central. Y entonces, no sé, por alguna gestión, se llamó Parque La Buena Estrella.
Muy bien, recuerden que si mandan la palabra libro al 6900, al final del programa, Yanela González va a hacer el sorteo del libro que generosamente Ediciones de Banda Oriental y Luis Prat, su autor, nos han cedido para sortear entre toda la audiencia de Sábado Sarandí. Está en todas las librerías, es como escucharon recién en la charla con Luis, es muy disfrutable, hay una cantidad de datos y perfectamente uno puede usarlo hasta como una guía para recorrer Montevideo, por lo que han sido y son las historias de sus canchas y campitos. Quiero que me digas dos líneas del Mundial. No, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda Radio Sarandí, ¿viste?
Bueno, yo noté una euforia muy grande por anticipado en la gente, ¿no? No descarto que Uruguay tenga una muy, muy buena campaña, pero esa euforia se va a pagar con sufrimiento, como pasó ayer, ¿no? Me parece que el equipo uruguayo tradicionalmente están hechos para pelear los partidos más que para dar grandes exhibiciones, por lo cual prefiero ir paso a paso, partido a partido, ¿no?
En la pausa, que no me lo llegaste a decir por interno, pero decímelo públicamente, me decías que una euforia similar, pues yo te decía, no recuerdo una euforia tan grande en lo previo. Tú me decías en el 74, yo claro, estaba en San José en esa época, así que Montevideo no tengo mucha idea.
Creo que hubo también un poco de manija por parte del gobierno militar recién instalado, ¿no?
Claro.
Se organizó una caravana para ir a despedir a los celestes al al este al aeropuerto, y yo me acuerdo de algún jingle publicitario, no me acuerdo de quién, yo era muy niño, que hablaba de Celestes Campeones otra vez.
Ah, mira.
Porque supuestamente se juntaba el equipo que había logrado el cuarto puesto en México 70, uh-huh, que le faltaba un goleador, con el goleador Morena, que había aparecido, que era Morena.
Exacto, Roberto Porta el técnico.
Y Roberto Porta el técnico. Entonces había una expectativa, yo creo que desmedida, y apoyada sobre todo en un gran desconocimiento de lo que nos esperaba en Europa, ¿no? Y bueno, resultó la peor campaña de la historia, ¿no? Uh-huh. Solo se sacó un punto y se hizo un solo gol. Entonces, por eso nunca me gustó que se fueran campeones antes de jugar el torneo, ¿no?
Luis Prats, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un privilegio tenerte. Que pases muy bien.
Muchas gracias.
Si no lo escucha, usted se lo pierde. Sábado Sarandí.